Vamos a orar y después leemos. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias que podemos abrir este libro, escuchar tu voz. Y te pido que tú hables hoy, que nos des enfoque y propósito para este año. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Quería hablar, tomar una semana de vacación. Yo creo que lo que pusimos en la pantalla es la historia de Dios. Hoy no vamos a hablar de la historia de Dios hasta la próxima semana. Seguiremos con la serie La Historia de Dios, lo que empezamos en diciembre, si recuerdan. Vamos a tomar una semana y hablar de un tema especial a principio del año, casi a principio del año, y después regresaremos a la serie. Pero el tema, con lo que verán, tiene mucho que ver con la historia de Dios. Mire, el mensaje de hoy es muy sencillo, es muy, muy directo, muy simple. No vas a salir de aquí hoy diciendo, wow, yo aprendí algo nuevo, porque todo lo que veremos hoy son cosas que hemos visto durante los años. No hay nada nuevo que vamos a ver, ¿no? Es un mensaje muy sencillo, muy simple, pero es un mensaje muy poderoso, porque si nosotros podemos agarrar lo que hoy veremos en la palabra de Dios, transformará, cambiará este año. Y podremos decir a final de 2011, este año fue diferente por lo que yo viví. Si podemos agarrar lo que veremos en la vida de Jesús hoy. El problema es, la razón que quiero hablar de esto a principio del año es porque la semana pasada yo estaba en Honduras, estaba corriendo. Alguna cosa no cambia, puedo estar aquí o allá, pero tengo que salir a correr. Salí a correr un día y estaba pensando en mi vida, en dónde iba a enfocarme en este año y qué iba a hacer. Y empecé a pensar en cómo enfocar mi vida. Y de repente Dios me dio un verso y un texto y un mensaje y tanto para mí como para ustedes, y lo quería compartir con ustedes porque lo que yo observé pensando en mi vida, y tal vez es cierto para ti, no sé, no te conozco para juzgarte, pero lo que muchas veces vivimos como personas, la gente vive esto, es vivimos sin propósito. Y se ha visto la camisa de la iglesia que dice, paz con Dios, propósito, por aquí va, propósito en la vida, propósito en la vida, pero muchas veces vivimos, tanto los cristianos como los que nunca van a la iglesia, todo el mundo tiene ese problema de vivir la vida muchas veces, no siempre, pero muchas veces sin propósito. El propósito más grande para nosotros es sobrevivir. Qué triste, ¿va? Es sobrevivir. Ese es el propósito más grande. Si solo puedo pagar mis cuentas, ¿por qué? Para que no me saquen de mi apartamento, me quiten mi casa, me quiten mi carro. ¿Por qué? Porque quiero vivir, quiero sobrevivir. Sí, ojalá que mi trabajo no termine. ¿Por qué? Porque tengo que comprar comida, porque tengo que comer, porque tengo que vivir. Nos enfocamos la mayor parte de nuestra vida en sobrevivir. Y eso es algo, es una pérdida de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos creados, somos las únicas criaturas en el mundo que somos creados en la imagen de Dios. En la imagen de Dios somos creados, tenemos mente, podemos razonar, tenemos alma, somos seres espirituales. Y lo que más ocupa nuestra atención son las mismas cosas que ocupan la atención del conejo. ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? Y claro, tenemos que comer y dormir, y vivir en una casa, en un lugar, ¿va? Pero bajo un techo. Pero ese no debería ser el gran propósito de nuestra vida. Y muchas veces sobrevivir es el gran enfoque de nuestra vida. Es lo más importante, lo más grande para nosotros. ¿Y sabe cómo sé que eso es cierto para mí? Y quizás para ti, no sé, para muchos de nosotros es cierto. Porque vivimos toda la vida en las mismas rutinas. Todos los días, ¿qué? Me levanto, como algo, voy a trabajar, llego a la casa, hago lo que tengo que hacer, duermo, me levanto, la misma rutina día tras día. El enfoque de esa rutina es sobrevivir, vivo sin propósito muchas veces, y al final del año miro para atrás. Mire, me gusta el final del año por esa razón, porque pienso en el próximo año, no sé tú, yo pienso en lo que este año, ¿qué quiero hacer? Hay esperanza, ¿no? Este año es nuevo, yo puedo hacer cosas que no hice el año pasado. Puedo llegar a ser una persona que no fui el año pasado. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que me deprime es cuando veo para atrás. Porque no hay mucha esperanza a veces cuando miro para atrás, porque yo digo, wow, un año, ¿qué logré? A veces pienso en cosas que logré, a veces pienso en que, bueno, sobreviví. No me quitaron mi casa ni mi carro, todavía estoy casado, todavía sobreviví, tengo comida en la refri, todo, y no he muerto, por lo menos. Y veo para atrás y digo, si hubiera vivido con más propósito, ¿alguna vez has pensado eso? Si hubiera vivido con más propósito el año pasado, ¿qué hubiera logrado? ¿Qué pude haber hecho el año pasado que no hice? Entonces se me deprime, entonces empiezo a ver para adelante para este año, pero no obstante, la idea es que muchas veces no logramos lo que podríamos lograr porque vivimos sin propósito, aparte del propósito de sobrevivir. Jesús dijo en Juan 14, busque Juan si tienes luz para ver, y si no va a estar en la pantalla, pero porque vamos a estar en el libro de Juan. Al final de su vida, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, el que en mí cree, ¿crees en Jesús? Yo esperaba un domingo en un servicio de la reunión, alguien diría. De cierto les digo, el que en mí cree, entonces si crees en Jesús, eso es para uno, va, que cree en Jesús, las obras que yo hago, ahora rapidito, piensa en la vida de Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué efecto tenía sobre su mundo? Transformó su mundo, transformó la vida de muchas personas y hizo demasiado durante su corta vida. Las obras que yo hago, él, ¿quién? No. El que en mí cree, el seguidor, la persona que ha decidido seguir en mí, porque cuando él dice cree en mí, no es simplemente sí creo que Jesús existía, es el que cree en mí al punto de tomar una decisión por mí, que el que ha decidido seguirme, el seguidor, esa persona, ella o él, las hará también. ¿Qué hará? Que yo hice, y aún que mayores, porque yo voy al Padre. Después explica que cuando Él va al Padre, Él va a enviar su Espíritu a sus seguidores y por medio de su Espíritu vamos a hacer obras aún más grandes de lo que Él hizo. Y cuando yo veo atrás, pienso en tu año que acaba de pasar, yo tengo que decir, yo no siento que si yo pongo eso sobre mi año, las obras que Jesús hacía yo, las haré también y aún mayores. No, 2010 fue un buen año, pero no fue así. Y la razón para los seguidores de Jesús es porque muchas veces porque no vivimos con propósito. Vivimos, ok, si tú has creído en Jesús, te has arrepentido, te has bautizado, tienes tu salvación y ya puedes, ¿qué? Sobrevivir hasta que mueras y estás con Jesús. Y la razón que no vivimos eso es porque no vivimos con propósito. Entonces, este año yo quiero vivir con un reto y yo quiero vivir con propósito. Yo quiero darles el mismo reto que estoy dando a mí mismo en este año. Y esto es de vivir con propósito. De no vivir este año así por así, solo por vivirla. Mire, a menos que algo pase y mueras, vas a sobrevivir este año. Dalo por sentado. Vas a tener que comer y dónde dormir y qué hacer y vas a sobrevivir. Entonces, ¿por qué no tomamos el reto de vivir este año con propósito para que al final del año podamos ver atrás y decir, increíble, yo no pude haber hecho todo eso, pero el Espíritu Santo obviamente estaba obrando a través de mí en este año, porque mire lo que Dios hizo en mi vida, a través de mi vida, en la vida de la gente alrededor de mí, en el año 2011. ¿No sería increíble llegar al final del año, mirar para atrás y poder decir eso? Solo ocurre cuando vivimos con propósito. Y un propósito más grande que simplemente, sencillamente sobrevivir. Y el propósito que yo quiero, como mi propósito. Si, porque si yo empezamos a pensar, okay, ¿qué sería un buen propósito? Podríamos hacer metas y resoluciones y cambios al año. Pero ¿qué sería el propósito más grande que todo? Es dar gloria a Dios. Ese es el propósito más grande. Cualquier cosa que tú dices, eso sería bueno si yo hiciera. Sería bueno que yo ayudara a los pobres este año. Okay, qué bueno. ¿Y por qué sería bueno? Para que ellos pudieran comer. ¿Y por qué es bueno eso? Para que ellos cambien su vida y no mueren de hambre. ¿Okay? ¿Por qué es bueno eso? A final de cuentas, tienes que llegar a la conclusión. Solo tiene valor ayudar a los pobres si Dios recibe gloria. Ese es el mensaje de la Biblia. Y ahí es donde ese mensaje está conectado con la historia de Dios. Lo que hemos estado viendo el mes pasado y lo que veremos en las próximas 2 semanas es que toda la historia tiene que ver con que Dios reciba gloria. El propósito de ese libro, el tema de ese libro es que Dios quiere recibir gloria. Y el propósito de nuestra vida, si vamos a vivir con un propósito grande, debería ser que Dios reciba gloria de nuestra vida. Mire al libro de Isaías 26, solo es un verso de literalmente miles de versos en la Biblia que dice lo mismo, que dice que el propósito más grande para nosotros, para la humanidad, es dar gloria a Dios. Y si tú y yo vivimos para sobrevivir, para mejorar un poco nuestra vida, nada más, estamos perdiendo el propósito de todo, la razón que Dios te hizo, me hizo, para darle gloria. En Isaías 26, 8, también en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Mire lo que dice, ¿tú qué? Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Él dice, lo que mi alma desea es que nombre de Dios, la memoria de Dios. Otra versión dice, tu fama, tu renombre, que la gente te conozca, que te sepa, que sepa que tú eres grande, que tú seas visto en los ojos de los demás por lo grande y lo bueno y lo poderoso y lo increíblemente grande que es. Es el propósito de Él, que Él dice, es el deseo de nuestra alma. Y eso debería ser el propósito de nosotros también, de hacer Dios ser visto por lo grande que es, dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Si ese va a ser nuestro propósito, vamos a darle una definición. Dar gloria a Dios es magnificarlo. Piensa en algo que algo pequeño. Que hay dos formas de magnificar algo, hay dos formas, y solo uno aplica a dar gloria a Dios. Los científicos en laboratorios magnifican con microscopios, ¿cómo se dice? Gracias. Magnifican cosas grandes o pequeñas, y las hacen ver más grandes de lo que son. Ok, cuando magnificamos a Dios, ¿dar gloria a Dios es así o no? No, porque Dios es pequeño o grande. Grande. Y magnificarlo no es decir, mira, Dios es chiquitito, quiero hacerlo ver más grande, quiero que lo vea como más grande de lo que es. No, lo magnificamos como las personas que con los, ¿cómo se llaman? Que ven a las estrellas. Estos, que miren para arriba. Y están viendo algo, una estrella, que se ve como, ¿cómo se ven las estrellas? Así, así, pequeña, ¿va? ¿Qué tan grandes son las estrellas de verdad? Increíblemente grandes. Entonces, toman ese, ¿cómo se llama? Y miren a la estrella y hace ver a algo grande como lo grande que es. Y nosotros, en nuestro mundo, vemos a Dios como nosotros vemos a las estrellas. Vemos a Dios como si fuera pequeño. Hemos hablado de eso antes. En nuestro mundo, ¿quién es más grande? Yo, exacto. Los hombres, las mujeres, nosotros somos. ¿Qué es más importante? Lo que yo quiero. Lo siento mucho, lo que yo quiero, lo que tú quieres. Nosotros somos grandes y Dios es pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Una prueba. Cuando lo que Dios quiere choca con lo que tú quieres, ¿quién gana? Casi siempre, ¿quién gana? Exacto, ¿por qué? Porque yo soy grande y Dios es. Entonces, hemos tomado el ser más grande del universo y lo hemos hecho pequeño, como las estrellas. y magnificar a Dios es por medio de nuestra vida, su nombre y su fama son el deseo de nuestra alma. El deseo de nuestra alma debería ser hacer que Dios sea visto por lo grande y lo enorme que es de verdad. Eso es dar gloria a Dios. Gloria a Dios no es solo una expresión que escuchas en la iglesia como cuando alguien no sabe qué decir y gloria a Dios. No. Glorificar a Dios debería ser el deseo, mi deseo más grande que todo. Sí quiero comer, quiero comprar cosas, quiero tener mi familia feliz y mis hobbies y mis pasatiempos. Pero más grande que todo, mi deseo, mi propósito debería ser en este año. Yo sí quiero que la gente, por como yo vivo, vean a Dios por lo grande y lo bueno y lo enorme y lo poderoso que de verdad es, para que la gente alrededor de mí vean a Dios más grande que lo vieron el año pasado. Eso da gloria a Dios y ese es un gran propósito y ese es el único propósito que cuenta. Escucha, el único propósito que cuenta, el único propósito que cuenta. Mira, si tú alcanzas todas tus metas y llegas al final no solo del año, sino de tu vida, y tienes cosas y amigos y familia, y no hay nada que has deseado que no has logrado. Pero si tú no hiciste que ver más grande a Dios en los ojos de los demás, desperdiciaste tu vida. Desperdiciaste tu año. La única forma de no desperdiciar nuestra vida es usar nuestra pequeña vida para que la gente alrededor vean a Dios con ojos más grandes y digan, wow, Dios sí es grande. Dios sí es grande. Más de lo que, de lo que normalmente lo miramos. Mira a Juan. Juan 17, al final de su vida. La noche que arrestaron a Jesús, Jesús empieza a orar y habla con Dios. Y mira lo que dice a final de su vida. Había vivido su vida y él tenía lujo, yo digo lujo porque pudo decir, ok, yo sé cuándo voy a morir. Nosotros no sabemos, no tenemos ese lujo. En cualquier momento podemos morir, podemos enfermarnos. No sabemos cuándo vamos a morir. Pero Jesús sabía, él sabía. Entonces él a final de su vida, dijo, ok, ya voy a morir. Miró para atrás, miró a todo lo que había hecho. Y mira lo que dice en el 17, verso 4. Solo mire la primera parte. Hablando Jesús a Dios, mira lo que dice. Yo te he en la tierra. O sea, por mi vida he hecho que la gente alrededor, la gente en el mundo, y ahora te ven más grande. Ya saben, un niño no puede concebir a lo grande que es una estrella. Uno más grande como nosotros que hemos visto las películas, que hemos visto las imágenes, sabemos que es más grande. Ya hemos visto que la estrella es más grande. Jesús dijo al final de su vida, Dios, la gente en este mundo, algunas de las personas en este mundo ahora te ven. Ya se han realizado de lo grande e inmenso que tú eres, Dios. Y ahora ellos realizan que son más pequeños y tú eres más grande. Están entendiendo eso. Yo he hecho eso en mi vida. ¿No sería increíble llegar a final del año y poder decir eso? Dios, gracias. No he vivido una vida perfecta, pero ¿sabe qué? ¿Cuánto me gustaría poder decir eso? La gente alrededor de mí te ven por lo grande que eres. ¡Wow! Eso es vivir con propósito. Y ese era el propósito de Jesús. Entonces la pregunta es ahora, esa es la teoría. ¿Deberíamos vivir con propósito? El propósito, el único propósito que vale la pena es glorificar, magnificar, hacer que Dios sea visto por lo grande que es, glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo vivimos en términos prácticos con ese propósito durante el resto del año? Jesús nos dice cómo y después vamos a ver a cuatro cosas prácticas que vas a poder poner en pensar y planear tu año alrededor de esas cuatro áreas y por hacerlo, viviremos vidas que darán gloria a Dios. Mire cómo dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo, Jesús? ¿Qué hiciste? ¿Qué dice? He acabado la obra que me diste que hacer. Tú me diste trabajo, Dios. Y yo terminé tu trabajo. Y eso te ha glorificado. Por hacer el trabajo que tú me diste que hacer. la gente ahora te ven como lo grande que eres. Entonces, eso no es difícil hacer la aplicación, ¿va? La forma en este año que nosotros, que tú y yo, vamos a glorificar a Dios, hacer que Dios se ve como lo grande y bueno y poderoso que es por hacer el trabajo que Él nos da que hacer. Pero tú dices, Felipe, eso fue Jesús. Ah, obviamente, Él tenía trabajo de Dios, Él era el hijo de Dios. También nosotros. Si uno sigue a Jesús, también tiene trabajo de dado por Dios. Busque Efesios 2:10. Después de explicar nuestra salvación, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las cuales Dios planeó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es una forma de decir, hay cosas que Dios hizo, planeó, Él dijo, esas son las cosas que yo quiero que Felipe haga. Yo quiero que Felipe ande en esas cosas, que Felipe haga esas cosas durante su vida. Es mi propósito para Felipe. ¿Y sabe cómo doy gloria a Dios? Por hacer el trabajo que Él ha puesto delante de mí. ¿Ves? Todos tenemos trabajo de Dios. Ese verso dice que cada vez que Dios salva a alguien, cada vez que una persona llega a Jesús y lo sigue, y cada vez que dice, quiero aceptar a Jesús, quiero arrepentirme y bautizarme, quiero entrar en paz con Dios, Dios dice, qué bueno, porque ahora que eres mi hijo, quiero decirte algo. Yo tenía desde antemano preparado buenas obras, cosas buenas que yo quería, trabajos, tareas que yo quería que hicieras. Entonces empieza y damos gloria a Dios cuando hacemos las cosas, los trabajos que Él tiene para nosotros. Como hoy en la mañana me levanté, empecé a trabajar y había varias tareas en la casa que yo quería hacer, pero no tenía tiempo. Y yo sabía, mis hijos iban a levantarse y eso era el trabajo de ellos. Entonces, cuando se levantaron, yo les dije, buenos días, ¿cómo está? Dame un abrazo, vaya a comer tu avena y, ¿sabe qué? Tengo trabajo para ustedes. Así dice Dios a sus hijos, tengo trabajo para ti. Y si hacemos las tareas, los trabajos específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros, le daremos gloria. Okay, términos prácticos, ¿cómo se ve eso? Son cuatro, hay más, pero son cuatro áreas de trabajo grande. Y normalmente, tú sabes, vemos una cosa en un mensaje, no vemos cuatro, pero esas son cuatro áreas en nuestra vida en que tenemos que pensar si vamos a vivir con propósito en este año para dar gloria a Dios durante el año. Uno es un trabajo, el trabajo quizá más grande que Jesús da, que Dios da a sus hijos, a la gente, es decidir por Él. Tomar una decisión de seguirlo. Eso es lo que Jesús dijo en Juan. Jesús estaba hablando de ese tema, de hacer el trabajo de Dios. En Juan 6:29, Jesús dice, Jesús está hablando de hacer el trabajo de Dios, y la gente pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es el trabajo de Dios? Y mire lo que dice, el trabajo de Dios es que creen en Él, que Él ha enviado. ¿Que creen en quién? Que creen en Jesús, que creen en Él, ese es Jesús, que creen en Él, que Él, Dios, ha enviado. Jesús dice, que si quieres saber qué es el trabajo grande de Dios, creer en mí, creer en mí. Ahora, ese es otro mensaje, pero entonces solo podríamos decir, y podríamos explicar eso, pero que todo el trabajo que Dios nos da viene por creer en Jesús. La única razón que yo hablo de Jesús a otros es porque creo en Jesús, ¿va? Entonces, todo viene de creer en Jesús. Pero la aplicación más práctica de ese texto es, si nunca has decidido creer en Jesús, y no solo decir creo que existía, ese es tomar una decisión por Él. Si nunca te has arrepentido y te has bautizado, Hechos 2:38, si nunca has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, Jesús dice, ¿sabe qué es la obra de Dios, el trabajo de Dios? ¿Sabes cómo das gloria a mi Padre hacer su trabajo que tiene para ti? ¿Y qué es el trabajo que tiene para mí, Jesús? Creer en mí. Tomar tu decisión. Decidir seguirme. Decidir seguirme. Y el problema es, mire, que tratamos de hacer cosas buenas sin tomar esta decisión. Tratamos de hacer cosas buenas, ayudar a los pobres y venir a la iglesia y ser una buena persona y hacer cambios en la vida y dejar vicios. Y Dios dice, qué bueno, Pero mi obra es que creas en mí, que creas en Jesús, que tomes su decisión de seguirlo. Entonces, el trabajo que Dios tiene para ti, si nunca has tomado esa decisión, es arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Dios, creer en Jesús, decidir por Jesús. Otro trabajo grande es ayudar a otros a conocer a Dios. Ayudar a otros a conocer a Dios. Por eso al final de su vida en Mateo 28:18, Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo y la tierra se ha sido dado a mí. Entonces vayan, mientras que vayan, hagan discípulos de la gente alrededor, enséñenles, bautizándolos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Jesús dijo, ok, si tú eres mi seguidor, la tarea que tienes, tu trabajo es ayudar a otros a conocer a mi Padre mejor. Y inmediatamente hacemos la pregunta, que Jesús, ¿quién es? Bueno, ¿quiénes son las personas en tu vida? Tú tienes amistades, familiares que no están aquí, que quizás nunca llegarán a escucharme hablar de Jesús. Pero tú convives con ellos, tú hablas y ellos te escuchan. Tú tienes, trabajas con personas, vas a la escuela con gente. Tú tienes gente alrededor de ti en el campo, en toda tu vida, que quizás nunca van a llegar aquí y que yo no voy a hablar con ellos, pero tú puedes hablar con ellos. Y para saber quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida, para ayudarlos a conocerte a ti, para saber cuáles son las tareas que Dios te ha dado, solo mira a la gente alrededor de ti. Mira a la gente cristiana que está en tu vida. Hey, tu trabajo es ayudar a ellos a conocer mejor a Dios. Y mira a la gente no cristiana que nunca ha tomado su decisión todavía. Tu trabajo es ayudar a ellos a acercarse más a Dios. Ahora, ¿qué tienes? ¿Quién? ¿Quiénes? La pregunta siempre es, ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Yo no sé predicar, yo no conozco bien mi Biblia, yo no... Ok, ¿cómo? Cuatro elementos. Orar por ellos. Tú puedes hacer eso sin decirles ni una sola palabra de Jesús. Orar por ellos. Esto es hacer la obra de Jesús. Invitarles aquí es una forma. Otra forma, pasar tiempo con ellos. Desarrolla amistades con ellos. Porque es a través de la amistad que el evangelio, que creer en Jesús, fluya. Piensa en tu camino con Jesús. Fue a través de amistades que tú decidiste seguir ese camino, si tú has decidido. Y estudiar con ellos. Agarrar el estudio de paz con Dios. Ábrelo y estudia con ellos. Esa es la forma que ayuda a esa gente a conocer mejor a Dios. Si es una persona que ya ha tomado su decisión, lleva el libro azul de mi próximo paso y enséñeles cómo tomar su próximo paso en su fe con Dios. Es ayudar a la gente alrededor de ti a conocer más a Dios. ¿Y sabes cómo eso da gloria a Dios? Porque dijimos que hacer el trabajo de Dios da gloria a Dios, magnifica a Dios, hace que Dios se ve grande. ¿Sabes cómo? Cuando tú y yo que decimos que creemos en Jesús, empezamos a valorar menos nuestro tiempo propio. Empezamos a valorar menos nuestros placeres. Empezamos a valorar menos nuestro tiempo privado y la tele. Y empezamos a valorar tanto a Dios y una relación con Él que hablamos con otros de eso. Que superamos la pena de decir, hey, ¿quieres estudiar conmigo? Que superamos la pena de la pereza, mejor dicho, de todos los días, empezar el día orando por dos o tres personas que están en nuestra vida, que no son cristianos. Que cuando hacemos eso, estamos diciendo a todos alrededor, Dios es grande para mí, es real, eso es importante. Es más importante para mí que tú vayas al cielo que cualquier otra cosa en la vida. Por eso yo sacrifico toda mi vida para ayudarte a conocer mejor a Dios. Eso da gloria a Dios. ¿Qué tal el resto de nuestro tiempo? Hacer el trabajo que Dios nos da. Eso da gloria a Dios. ¿Qué tal el tiempo que estás haciendo trabajos no espirituales? Lavando ropa, lavando losa, haciendo trabajo en mañana en el trabajo donde te pagan por ir a trabajar y no tiene nada que ver con Dios. No tiene que ver con iglesia, no tienes tu Biblia ahí, no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo puede dar gloria a Dios en ese tiempo? Si el enfoque de nuestro año es dar gloria a Dios, ¿sabes cómo? Hacer ese trabajo no para tus hijos, ni para tu jefe, ni para la gente alrededor, ni para ganar dinero. Haz ese trabajo como si lo estuvieras haciendo por Jesús, como si Él fuera tu jefe, porque ¿sabe qué dice? Busca Colosenses 3, rapidito. Jesús dice, tu jefe no es el que firma tu cheque. Yo soy tu jefe. Si tú eres mi seguidor, el trabajo cotidiano que tú haces, que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿sabe qué? Jesús dice, tiene mucho que ver con lo espiritual. Y cuando tú trabajas para Él, en ese trabajo, como si estuviera trabajando para Cristo, ¿sabe qué pasa? Él recibe gloria. Te voy a decir cómo. Mire lo que dice. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hacen, háganlo de corazón. ¿Como para quién? Jesús. No para los hombres. No para la persona que firme tu cheque. Hazlo por Jesús. Sabiendo que de quién. De Jesús recibirá la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién? A Cristo el Señor sirve. Entonces cuando trabajas mañana, trabaja por Jesús. Y sabe que Él recibe gloria. ¿Sabe por qué? Mire, lo que eso está diciendo es que los seguidores de Jesús deberían ser los mejores empleados, los que más trabajan, los que aguantan con una sonrisa, los jefes más creados, los que trabajan y estudian mejor que los demás, los que siempre están primero y salen por último, los que mejor trabajan deberían ser los seguidores de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a Cristo, deberíamos realizar que trabajamos por Él. Y parte del trabajo que Él nos ha dado que hacer es mi trabajo, es lavar, limpiar la casa, es programar la computadora, es hacer el trabajo que tenemos. Y cuando realizamos eso, Él recibe gloria, porque la gente nos mira y dice, tú no tienes por qué trabajar como trabajas. Obviamente tienes otra motivación. Tal vez es cierto lo que tú dices, que tú sirves a Dios. Damos gloria a Dios, uno más. Y ese no es tanto un trabajo, sino es la actitud con que hacemos todo lo demás en la vida. Damos gloria a Dios cuando los seguidores de Jesús son las personas más felices, menos irritables, menos enojadas, más tranquilas, más bondadosas. Mire, algo que Dios trabajó conmigo en este viaje, porque yo, por la razón que fuere, soy malo, tuve una mala actitud al principio del viaje. Estaba en la casa de mi suegra y yo estaba enojado, ¿no? No tenía sentido, no tenía razón, pero sabes, como que te entra algo y estás ya enojado con todo, irritable. Y Dios me hizo sentir eso un día, el mismo día salí con mi esposa a hacer un mandado y él me dijo, ¿sabes qué? Tú estás en la casa de mi mamá y tú estás tratando mal a todos. Así, tú estás como enojado y todo el mundo tiene cuidado de vos y no estás representando bien a Cristo. Wow, es cierto, es lo que yo he estado sintiendo también, ¿no? Dios me hizo sentirlo y ella me dijo, y la realidad es cuando uno lleva el nombre de Cristo, está enojado, está molesto, está impaciente, está irritable todo el tiempo, no está diciendo que cree en un Dios grande y bondadoso y bueno y poderoso, y está diciendo que la vida no es buena. Mientras trabajamos, damos gloria a Dios. Mientras que hablamos de Jesús, mientras que trabajamos en el trabajo y limpiamos la cosa en la casa y lavamos la loza y hacemos todo lo que tenemos que hacer en la vida, el trabajo que Dios nos ha dado, damos gloria a Dios cuando tenemos una sonrisa, cuando buscamos algo bueno en todo en vez de algo malo, cuando somos positivos y felices. Eso puede ser otro mensaje, entonces lo voy a cortar ahí. ¿Cómo damos gloria a Dios en este año? Por hacer el trabajo que Él nos ha dado, por enfocarnos en decir, ¿sabe qué? Lo más importante este año es dar gloria a Dios. Y yo lo voy a hacer por hacer el trabajo que Él me ha dado. Y si eso significa sacrificar mi tiempo y mi comodidad, lo voy a hacer para que Dios sea visto por lo grande y lo bueno que es en los ojos de las personas que me ven durante el año. Demos gloria a Dios en este año. Le voy a dejar con un próximo paso. El próximo paso va así. Quiero que pienses en tu año, el año que viene por delante. No el año que pasó, porque eso ya pasó. Piensa en el año que lo que viene por delante. Y cómo tú puedes vivir dando gloria a Dios en este año. Mire, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, si nunca has tomado tu propia decisión, empieza ahí. Todo empieza ahí. Y te animo, empiece el año por tomar esa decisión y el resto de tu año será un año completamente diferente. Y en ese lugar, en esa familia, puedes tomar esa decisión en cualquier momento. Solo me dices a mí, a mi esposa, a quien sea, y inmediatamente puede tomar la decisión. Si ya has tomado esa decisión, tienes un poco más trabajo para tu próximo paso. Piensa en la gente alrededor de ti que Dios ha puesto en tu vida. ¿En quiénes deberías enfocar tus oraciones y tu tiempo y tus estudios y tus palabras? ¿En quiénes deberías enfocarte en este año? ¿Quiénes son las personas alrededor de ti que necesitan acercarse a Dios? Son trabajos que Dios te ha dado. Glorificas a Dios por trabajar con ellos. ¿Y qué vas a hacer en este año para ayudarles a acercarse más a Dios? ¿Cuáles son los trabajos cotidianos que Dios te ha dado? Que tú no ves como algo espiritual porque no es, pero Dios dice, hey, hazlo para mí, porque yo soy tu jefe. Trabaja con ganas porque yo soy tu jefe. ¿Qué tienes que cambiar en la forma en que trabajas para que des gloria a Dios cuando estás trabajando con tus manos? Y por último, con tu actitud. ¿Qué tienes que cambiar en este año en tu actitud para que la gente alrededor de ti vea una persona que cree en un Dios grande, un Dios poderoso? ¿Qué tiene que morir dentro de ti? ¿Un espíritu de amargura? ¿Un espíritu negativo? ¿De quejar? ¿Un espíritu de orgullo? ¿Qué tiene que morir en ti? Planea tu año para que hagas la obra que Dios tiene para ti y dé gloria a Él. Vamos a orar. Después de orar, vamos a tomar comunión. Lo que me gusta con terminar así es, mire, vamos a salir pensando en vivir este año para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? No vas a cumplir, no voy a cumplir con todo lo que pienses que debes de hacer. Y lo que nos enseña es eso, ese mes de comunión. El jugo que representa la sangre, el pan que representa el cuerpo de Cristo. Lo que eso nos recuerda es, sabe que Dios no te ama. Si estás en Cristo, Dios no te ama porque tú vives perfectamente. Te amo por Cristo. Entonces quiero que salgamos de aquí muy motivados, pero también conscientes de que no es por vivir una vida que da gloria a Dios que Dios nos ama por Cristo, no por nosotros. Y cuando fallamos, esa es nuestra esperanza. Y cuando pensamos que hacer las tareas que Dios nos ha dado en este año son muy grandes, esta mesa también nos recuerda que la fuerza para hacer eso, para cumplir con lo que Dios nos ha dado en este año, no viene de nosotros, viene de Jesús. Él dijo al final de lo que leímos a Mateo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hablando del Espíritu Santo que Él da a sus seguidores. Y es por medio de su Espíritu que podemos cumplir con las tareas que Él nos da. Dios, gracias por ese día. Te pido que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros. Que nos enseñes qué necesitamos cambiar en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, con la gente alrededor de nosotros, con nuestros trabajos, con nuestra actitud, con tomar una decisión por ti. ¿Qué tenemos que cambiar en este año? Para que cumplamos con la tarea que nos das, para que tú recibas gloria de nuestra vida durante este año. Ahora, gracias por Jesús, que nos da la fuerza para hacer ese trabajo imposible y también nos da perdón y consuelo cuando no logramos lo que tú quieres, porque Él lo hizo en nuestro lugar. En tu nombre oramos. Amén.